Hoy, en Visión para Vivir.
Mientras uno sigue empecinado en el egoísmo, mientras uno sigue en el orgullo puesto ahí, es bien difícil que uno vea los errores que uno ha cometido. Solamente cuando uno cae y toca fondo, puede darse uno cuenta de los errores. Es ahí donde surge la humillación, es ahí donde viene el corazón contrito del cual encontramos en las Escrituras.
Aún el mejor de los padres, con las mejores intenciones, encuentra que sus hijos toman decisiones erróneas. Ninguna familia está exenta. Bienvenido a Visión para Vivir, donde el pastor Carlos Azazueta continuará con otro mensaje de la serie titulada La crianza de los hijos, de sobrevivir a prosperar. Hoy observaremos esas ocasiones cuando nuestros niños prueban su independencia, cuando las cosas no salen como uno desea. Le invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel y escuchemos juntos el mensaje titulado Del resentimiento a la rebelión.
Abra la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel. Pero permítame recordarles algo bien interesante. Pablo les escribe a los hermanos en Roma y les dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que tiene en mente el apóstol Pablo es el Antiguo Testamento. Lo que tiene en mente es esos libros que muchas veces pasamos por encima rápidamente. Los libros que ocupan una parte importante, los libros de historia, como se está estudiando últimamente en el libro de Segunda de Samuel. Así es que pensemos que todas las cosas que están escritas allí se han hecho para que nosotros podamos conocer y aprender cosas que Dios quiere mostrarnos a cada uno de nosotros. Hoy vamos a enfocarnos en el libro segundo de Samuel, en el capítulo 14. Vamos a extraer algunos textos de cuatro de esos capítulos, así es que vamos a estar dinámicamente buscando en varios pasajes de la Escritura. Pero antes de adentrarnos a la lectura bíblica de esta mañana, yo quisiera leerles una porción de un párrafo del libro titulado Padres que sufren por hijos adolescentes, del doctor John White, que considero muy apropiado a lo que vamos a estar viendo esta mañana, debido precisamente al dolor que tanto este señor como su esposa sufrieron. Este psiquiatra cristiano decidió escribir sobre este tema. Escucha lo que él escribió. Dice: las tormentas de una ferocidad increíbles pueden convertir los hogares en áreas de desastre. En algunos hogares el clima emocional rara vez está libre de advertencias de un mal tiempo. En vez de la ternura y la bondad que debe prevalecer, impera la amargura, la rabia, el resentimiento y el dolor en todo lugar. Aunque la calma parece dominar después de cada tormenta, las pasiones continúan ardiendo en los corazones de los miembros de la familia. Estas palabras quizá pudieran estar reflejando el lugar de donde usted proviene. O más triste aún, a lo mejor pudieran estar enfatizando el lugar en el que usted está en este momento viviendo. Lo cierto es que sentimientos como el resentimiento, la rebelión y los problemas que acompañan la crianza de los hijos pueden ocurrir en los lugares y en los hogares más respetables. Es lo que la palabra del Señor en esta mañana nos va a enfocar y nos va a hacer que entremos y demos un paso y entremos en uno de esos hogares precisamente. El hogar de alguien que nunca nos hubiésemos imaginado, un hogar respetable, donde pensaríamos que todo ahí dentro de ese hogar es dicha y felicidad, es enseñanza, porque es el hogar de David, el rey de Israel. Quisiera que vayáramos pues la Biblia y voy a adentrarme leyendo en el capítulo 14 del segundo libro de Samuel, comenzando en los versículos 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: se levantó luego Joab y fue a Gesur, y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Versículo 27. Y le nacieron a Absalón tres hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Versículo 33. Vino pues Joab al rey y se le hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey. Y el rey besó a Absalón. Ahora el capítulo 15, el versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera a mí por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Versículo 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Finalmente, en el capítulo 18, los últimos 3 versículos, 31. Luego vino el etíope y dijo: Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha definido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: El joven Absalón está bien. Y el etíope respondió: Como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo, decía así: Hijo mío, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. De verdad, hermanos, que quienes piensan que la Biblia no contiene pasajes cargados de emoción, no ha leído uno como este. Tal vez este sea el versículo más emocional que podemos encontrar nosotros en el Antiguo Testamento. Es un padre con una angustia debido a que sus propias fallas, que no pudo enmendar cuando tuvo oportunidad en relación con su hijo, le llevaron hasta el último día de su vida. Quisiera que oráramos en este momento, pero no nos apresuremos a ir a presentarnos delante del Padre e inmediatamente presentarle nuestras peticiones, porque a veces solemos hacerlo así. Me gustaría que en este momento cada uno de ustedes, inclinando su rostro, cerrando sus ojos un instante, hable con Él, pero imagine primero que nada que estamos ante la presencia del Señor. Usted quizá está como estuvo Juan, contemplando la visión allá en el cielo, y puede imaginar, aún con la imaginación finita que usted tiene, el trono de Dios y todos esos seres celestiales cantando y alabando al Señor. Pensando que un Dios tan distante se ha hecho tan cercano a nosotros, que realmente, realmente se quiere identificar con nosotros. Hable con Él. Exalte su grandeza. Contemple su hermosura, su santidad. Sienta como sintió Isaías: Oh Señor, miserable de mí. Y sentir que cae uno de rodillas ante Él. Contémplelo. Exalte su grandeza y dígale: Cuán grande eres, Señor. Tu nombre es exaltado sobre todos los nombres. Grande en misericordia. Rico en piedad. Un Dios que no se cansa de hacer el bien, aun cuando aquellos que son su pueblo buscan constantemente alejarse de Él. Señor, venimos delante de tu presencia y hacemos una confesión muy simple, porque somos hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas, ancianos, gente común y corriente. Eso tú lo sabes mejor que nosotros. Algunos hemos pasado los horrores de hacer un desastre en nuestras vidas. Hemos cometido errores que venimos cargando con nosotros y quizá todavía no se han resuelto. Y a decir verdad, algunos quizás están pagando muy, muy duramente por ese desorden que se ha acarreado, aún en este momento. Hay cicatrices, Padre. Hay heridas que están bien grabadas en nuestros corazones. En algunos corazones de aquí, de este lugar y de los que me escuchan, hay angustia. Hay angustia, Señor, y pareciera que no tiene fin. Aunque hay otros que sonrían, hay otros que sufren, hay otros que se gozan y hay otros que se lamentan. Pero confesamos, Padre, delante de ti, que no hay ningún lugar en donde podamos ser escuchados más que delante de tu presencia. En ningún lugar podemos ser entendidos más que bajo tus alas, Padre Santo. No podemos ir a ningún otro lugar donde podamos encontrar refugio, donde podamos encontrar paz. Gracias, Padre, por no rechazarnos, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso. Tú eres un Dios que dijiste y las cosas fueron hechas. ¿Quiénes somos nosotros, Padre, para que tengas de nosotros memoria? Como dice aquel hombre que fue conforme a tu corazón. ¿Qué es el hombre que le hayas hecho poquito menor que los ángeles y le has coronado de gloria y majestad? Señor, gracias por invitarnos a quienes estamos trabajados y cargados, a quienes no encontramos descanso de muchas formas. Estamos agradecidos porque tu misericordia, Señor, tu misericordia es nueva cada mañana. Así como se levanta el sol a nuestra vista y perdura aún hasta que el sol se oculta, tu misericordia junto con él, Señor, nos acompaña cada día. Tú eres tocado por las emociones que sentimos, cualquiera que éstas sean, cualquiera. Si es angustia o si es dolor, o si es coraje o si es enojo, si es rebeldía. Ah, pero si es amor, si es misericordia, si es gracia, si es bendición, si es actuar bien. Padre, tú te gozas aún de esas cosas. Gracias por no buscar personas perfectas, sino pecadores como somos nosotros. Y por hacer tu mejor obra precisamente en personas imperfectas como nosotros. Elimina cualquier cosa que interrumpa en este momento, Señor, conectarnos contigo y con tu Espíritu Santo. Quita cualquier angustia que podamos sentir, dolor y ansiedad, y enfermedad, porque queremos, Señor, que tu palabra hable. Porque sabemos, Señor, que tu palabra va a llegar a nosotros y nos va a señalar áreas específicas en donde tenemos que corregir, Señor. Enséñanos tu camino, Padre. Enséñanos a mirar tu presencia y a caer rendidos, Padre, necesitados de ti. Señor, permítenos escuchar palabras de luz y de ánimo en medio de una situación triste, de una familia que vivió cosas aterradoras, para que nosotros, Señor, podamos detener nuestro caminar de experimentar cosas similares. Sabemos que tú nos guardas, que tú nos cuidas. Sabemos que tu mano, Señor, en tu voluntad permisiva, no permitirá, Señor, que veamos este tipo de cosas. Pero protégenos, Señor, porque todos estamos expuestos a ellas. Pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La razón que tenemos de estar aquí es tu Hijo, Señor. El amor que tuvo de venir aquí a habitar entre nosotros para indicarnos el camino hacia ti, Señor, y reconciliarnos contigo, porque por nuestros propios méritos no podíamos. Padre Santo, perdón por nuestros pecados, pero gracias por aceptarnos y recibirnos en este momento. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Queridos hermanos, hay dos historias en la Biblia que tienen que ver con la relación padres a hijos, que considero una de las historias más sobresalientes, que saltan a la vista de todos cada vez que abrimos las páginas de la Escritura. En la primera historia, el padre maneja muy bien la situación por la que están pasando. No hay ningún problema a la vista, aunque hay momentos de angustia al desenvolverse esa historia, podemos ver cómo el padre con paciencia maneja bien la situación. Es el joven el que toma la iniciativa de irse de la casa. Es el joven el que toma la iniciativa de hacer cosas que no le correspondían. Y el padre con paciencia espera su regreso. Y cuando el momento se da, el padre con brazos abiertos recibe de nuevo al hijo en su casa. La siguiente historia, que es en la que vamos a ahondar en este día, aquí el padre maneja la situación muy pobremente. Y las consecuencias son tanto severas como trágicas. De hecho, el hijo termina siendo asesinado por el mejor amigo de su padre. Ustedes saben a qué historias me refiero. La primera de ellas es la historia conocida como la del hijo pródigo, que tanto escuchamos, porque el final es encantador, al final de cuentas, en la reconciliación. Y aunque esta historia no tiene un título como la del hijo pródigo, pudiéramos añadirle uno nosotros en este momento y pudiéramos decir que es la historia del padre distante. ¿A quién nos referimos si no es a David? ¿Sí? David, ese gran hombre, ese personaje a quien todos hemos admirado constantemente, de quien todos leemos y queremos tener un pedacito de su vida. Ese personaje que de una u otra manera nos hace sentir a nosotros que hay esperanza para nosotros porque el amor que él demuestra a Dios constantemente a lo largo de los salmos, a lo largo de todo lo que él hizo, a lo largo de su testimonio, aún en las cosas que no fueron tan buenas, podemos ver cómo se llevó él. Un título muy hermoso que todos quisiéramos tener, un hombre conforme al corazón de Dios. David era un héroe nacional y créame, aún en estos días para los israelíes, David sigue siendo un héroe, sigue siendo un personaje conocido. De adolescente él mató a un gigante, pensando él que Dios estaba con él en todo momento. Vino a colaborar en la corte del rey Saúl, un rey fuerte en su tiempo, un rey poderoso, y aunque su trabajo fundamental constaba en traerle ánimo al rey por esos momentos de desánimo, por esos momentos de tormento, este rey se vuelve en contra de él y después procura matarlo. Y por 12 años, David vive una vida como fugitivo, huyendo de este rey que al principio tanto le quería. Finalmente, mediante la gracia de Dios, Saúl muere. David comienza a reinar a la temprana edad de 30 años. Y él hace un buen trabajo. Todo parece prosperar. Todo lo que llega a las manos de David parece prosperar. Definitivamente el Salmo número 1, cuando él lo escribió o lo compiló, fue un salmo dedicado a lo que él podía experimentar en carne propia quizá. Porque todo lo que venía de sus manos prosperaba. El país crecía. Un historiador dice que el reinado de David podía considerarse de la siguiente manera. Dice, no solo había un pollo en cada olla, sino que había una uva en cada ramo. Por la prosperidad también material que había en el rey, no solamente en la casa del rey. La economía creció, las fronteras se expandieron, todo se veía bien, a menos que, por supuesto, usted entrara dentro de la casa de David y su familia. No vamos a juzgar a David tan duramente. Vamos a ver lo que la Escritura menciona en unos momentos acerca de lo que ocurrió con él y con su familia. Y a veces yo me explico por qué el Señor escoge poner historias como estas en su palabra para mostrarnos grandes verdades, para enseñarnos que fueron gente común y corriente, para indicarnos que así como ellos pasaron y atravesaron momentos difíciles de duda, de incredulidad, nosotros no estamos exentos de hacer lo mismo. Pero en la casa de David, con sus hijos Amnón, Tamar, Absalón y Adonías, y docenas de otros tantos. Aquí encontramos una historia que a veces nos podrá tomar por sorpresa. En lo íntimo ellos conocían a David como su papi. Ese era David para ellos. Pero todo comenzó a cambiar. ¿Saben dónde empezó el problema con David? Desde el momento en el que él andaba caminando por las azoteas del palacio, como quizá lo podía acostumbrar, aunque en esa ocasión no se suponía que lo debía estar haciendo, y contempla a la distancia a una hermosa mujer bañándose en el patio de su casa y la codicia, una mujer llamada Betsabé. Ustedes recuerdan la historia. Antes del pecado con Betsabé de adulterio, la vida de David era poderosa, iba en aumento, iba en crecimiento. Pero después del pecado con Betsabé, toda su vida comenzó a ir cuesta abajo. Detalle por detalle, podemos ver en las páginas de la Escritura cómo muchas cosas comenzaron a ir de mal en peor. Fue Natán el que pudo confrontarlo, el profeta, y decirle realmente lo que estaba sucediendo, contándole una historia muy conocida. Y lo hermoso de un hombre conforme al corazón del Señor era que en el momento de tener convicción del pecado que tenía, inmediatamente él se arrepentía, y así lo hizo. Sin embargo, Natán le dijo unas palabras muy fuertes y le dijo que jamás, dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Esas palabras debieron haber atormentado a David todo el tiempo. La espada vino y penetró hasta lo más profundo de esa familia. El hijo mayor de David, como lo vimos en nuestro estudio anterior, Amnón, violó a su hermana Tamar. Lo hizo aparentemente en secreto y cuando ella sale, se encuentra con su hermano de sangre, Absalón, y él inmediatamente sabe lo que ha sucedido. Pero por espacio de 2 años, Absalón esperó a que su padre actuara conforme a lo que es correcto, conforme a lo que un padre debe hacer, que es poner orden en la casa. Pero no hizo nada. No hizo nada. Solamente se enojó, pero no hizo nada contra el hijo mayor. Cualquier razón que haya tenido, él lo único que hizo fue eso, enfurecerse. Absalón no pudo soportarlo más y su resentimiento creció al punto de abrigar odio en contra de su hermano mayor por lo que le había ocurrido a su hermana y decide tomar venganza por sus propias manos, quitándole la vida en una conspiración que hizo contra él. Cuando hacemos un análisis doloroso, vemos que hay resentimiento, que hay decepción, que hay desafío, que hay rebelión en el tercer hijo de David. Él estuvo ausente largamente. Después de lo que hizo, él huyó y se fue a refugiar en la casa de su abuelo materno. Y ahí se quedó por un periodo de 3 años. Pero vemos una familia aquí en la cual brillaba el adulterio, brillaba el engaño, brillaba la conspiración, brillaba otras y tantas cosas. David no se conformó únicamente con cometer adulterio con esa mujer, sino que también conspiró con un plan para mandar a asesinar al esposo de esta mujer y después poder tomarla para sí. David fue muy fácilmente persuadido por los deseos de la carne y se dejó llevar. Sin embargo, cuando su hijo huyó y pasó todo ese tiempo ausente, David no hizo ningún intento por contactar a su hijo en todos esos años. ¿Lo extrañaba? Imagino que sí. Usted como padre, ¿qué me puede decir? Si extrañara a un hijo, por más grave que haya sido lo que haya cometido, llegará el momento en que usted, al poner el tiempo de por medio, como dicen ahí, el tiempo todo lo allana, ¿verdad? Todo lo calma. Podría haber sentido alguna chispa de añoranza por verlo. Pero no fue el caso de este gran hombre. Y es que, recuerde esto, el ignorar el mal nunca hace que desaparezca el mal. El ignorarlo nunca hace que desaparezca ni tampoco que la vida se haga más fácil. Ahora, quizás estamos siendo un poquito fuertes al hablar de los hijos varones. Si se dan cuenta, hemos hablado únicamente de la rebelión con ellos. La pregunta es, ¿las jovencitas también se rebelarán? Claro que sí. Claro que sí, porque como seres humanos lo vemos, es la tendencia, es la inclinación que podemos tener todos. Me llamó la atención leer uno de los libros quizá mejores que ha escrito el doctor James Dobson, que se llama ¿Cómo criar hijos varones? Me llamó la atención porque a pesar de que sabemos que la misma tendencia puede tener el hombre como la mujer de caer en este tipo de inclinaciones, los varones son más susceptibles a caer de esta manera. Y escuche con atención las cosas que él muestra aquí porque de verdad que nos van a sorprender. Fíjense lo que él escribe. Cuando se compara a los muchachos con las muchachas, es 6 veces más probable que ellos tengan dificultades de aprendizaje. 3 veces más probable que los inscriban a ellos como drogadictos. Y 4 veces más probable que les diagnostiquen que tienen trastornos emocionales. A los hombrecitos en comparación con las mujeres. Ellos se encuentran en un riesgo mayor de practicar toda clase de comportamiento antisocial y criminal. 77% de los casos de delincuencia presentados ante los tribunales tienen que ver con personas del sexo masculino. Los varones abarcan un 90% de las personas que están en tratamiento de adicción a las drogas y el 95% de los jóvenes involucrados en los tribunales de menores. Tal vez la más inquietante de las crisis ha tenido que ver con el aumento de la violencia entre los varones, especialmente los tiroteos escolares en ciudades en Estados Unidos como Littleton, Colorado, Jonesboro, Arkansas, Springfield, Oregon, Paducah, Kentucky, Fort Gibson, en Oklahoma y en El Cajón, en California. Hasta ese momento, la mayoría de los jóvenes asesinados han sido varones de la raza blanca que no pudieron explicar por qué quisieron matar a sus compañeros de clase y a sus maestros. Cuando los asesinos que sobrevivieron se les pidieron que explicaran cuáles fueron los motivos, sencillamente dijeron, yo no sé. Esa fue la respuesta. Pero les puedo asegurar una cosa, Absalón quizá no hubiera dado esa respuesta. No creo que Absalón hubiera dado esa respuesta de yo no sé por qué hice eso contra mi hermano. Él hubiera dicho, acordándose de su padre David, porque tú no hiciste nada después de lo que le hicieron a mi hermana. porque no cumpliste con tu obligación de padre de defender a mi hermana. Por eso lo hice.
Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Está en sintonía de Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje del resentimiento a la rebelión. Recuerde, si usted no pudo escuchar todo el programa, siempre lo puede hacer abriendo nuestra aplicación móvil o visitando nuestro sitio web, visionparavivir.org. Y al estar en la página de internet, descargue el bosquejo de este mensaje para tenerlo listo y así tomar notas al continuar con el mensaje el día de mañana. No es necesario que se sienta derrotado en los tiempos difíciles, ya que puede ser liberado por nuestro Dios triunfante. En su nuevo libro, Fuiste creado para un momento como este, el pastor y autor Max Lucado le ayudará a reclamar su identidad eterna como ciudadano del cielo, poner su esperanza en el Dios de los grandes cambios, cultivar el valor para los momentos difíciles y descubrir su papel en la historia de Dios. Este libro puede ser suyo al pedirlo cuando envíe su contribución durante este mes a esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También lo puede hacer llamándonos al 469-535-8433. Y con mucho gusto le podremos asistir con su donación y además le haremos llegar la copia del libro Fuiste creado para un momento como este. Si se le hace más conveniente donar electrónicamente, visionparavivir.org o la aplicación móvil del ministerio siempre están disponibles. Sintonícenos mañana para presentarle la segunda parte de este mensaje titulado Del resentimiento a la rebelión. Le esperamos.
Este mensaje Del resentimiento a la rebelión es copyright 2008 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.